Avenida de Oza comienza en Concepción Arenal y termina en la Avenida da Passage. 246 números, 1 kilómetro 800 metros, 15.006. Pateamos esta gran arteria entre Cuatro Caminos y la parte baja de Os Castros. Avenida de Oza es uno de los caminos. Esta larga vía tuvo dos nombres cuando empezó a urbanizarse: Avenida de García Prieto hasta Gaiteira y Francisco Ferrer desde ahí. A partir del 36 pasa a unificarse como General Sanjurjo en honor al militar navarro José Sanjurjo Sacanel, que formó parte del bando nacional en la Guerra Civil. Y así continuó hasta la aplicación de la Ley de Memoria Histórica. En 2009 el Pleno aprobó el cambio de nombre a Avenida de Oza en honor al concello anexionado con A Coruña, y no fue hasta abril de 2016 cuando se colocaron las nuevas placas. Para vecinos y comerciantes todavía cuesta el cambio de nombre.
General Sanjurjo, yo lo siento, pero bueno, me queda igual que el Juan Canales.
General Sanjurjo y a continuación digo tú. Ahora Avenida de Oza.
Intento llamar la Avenida de Oza, sí, ya. Porque hay que adaptarse, no nos queda más remedio. Mi familia ha vivido toda la vida por esta zona y sinceramente el cambio tampoco lo entendemos muy bien, ¿eh?
No conocía de nada, al Sanjurjo no lo conocía de nada, pero bueno,
desde la primera que me viene a la cabeza, o Sanjurjo o Oza, será lo mismo.
General Sanjurjo, eso es como el Chuac, en vez del Chuac yo digo Juan Canalejo.
No sé cómo yo estaba aquí, ni a Lín, ni a Colas.
No me queda más remedio que llamarle Avenida de Oza, pero francamente yo quedaba muy bien con la que había y estaba muy de acuerdo, pero la cambiaron.
Yo todavía General Sanjurjo.
Yo me viene a la cabeza el Sanjurjo.
Bueno, a mí me suena mejor la General Sanjurjo, que no me suena, porque yo llevo aquí en esta zona desde el 72.
Aunque el mayor problema de la llegada de la Avenida de Oza fue el cambio de numeración. Casi por sorpresa, los números de los portales y de los comercios sufrieron drásticas variaciones que todavía generan confusión.
Pues era el 84, ahora es 88, sin problema. Antes de que fuese Avenida de Oza, en General Sanjurjo, aquí había ya un descontrol de números, porque tiraron la CAMSA, tiraron la tabacalera, y eso nunca se corrigió. Entonces aquí la gente venía a preguntar por un número y no sabíamos ni nosotros dónde estaba ese número.
115 y ahora es el Avenida de Oza 41. Te genera problemas porque ya tuviste que cambiar el membrete de las cartas, a los proveedores tuviste que llamar para que cambien las direcciones. Problemas generó y bastante.
Fue terrible, porque mucha gente dice, ahora cambiar todo, ¿eh? Al banco, al otro, al amo, el número, claro.
Hasta el número, hasta el número.
Y lo peor, normalmente para correos es complicado, pero de las cartas muchas de ellas.
Números y nombre aparte, la Avenida de Oza es una larga vía con mucho movimiento e históricamente una importante actividad comercial. La avenida se corta con la Glorieta de A Passage y continúa hacia una última parte en curva con mayor sabor de barrio y unas espectaculares vistas a la ría en el tramo final, marcado como zona 30. Y de los trolebuses antiguos se ha pasado a áreas conectadas con hasta 8 líneas de bus, entre ellas las de los hospitales. Oza tiene varios edificios catalogados, como el racionalista de Antonio Tenreiro y Estellés al principio de la vía, el modernista del portal 132, vergonzosamente deteriorado, o el antiguo concesionario de Citroën de Agaiteira. No están registrados, pero sí íntimamente ligados a la historia de A Coruña negocios como Musical 47 o Casa Saqués, abierto desde el año 60 en esta avenida. Marife Neira, copropietaria, echa la vista atrás y recuerda clientes ilustres, entre ellos, como no, Cañita Brava.
Además nos visita todos los días y tiene mucho carisma porque viene la gente aquí, como haya gente comiendo, alguno, oye Canita, vamos a sacar una foto y tal, y él ya pone su pose que tiene para sacar la foto. Fundada está en el año 47, pero en el Carballo, y aquí desde el año 60. Todo eso de ahí enfrente era campo, no había ninguna vivienda ni nada, era totalmente distinto. Antes era un barrio más familiar, ahora ya es tan grande que ya no nos conocemos todos. Hay cuatro platos o cinco emblemáticos que la gente es lo que demanda. Sobre todo la empanada, el cocido, la carne asada, los huevos rotos.
En el año 87 una bomba destrozó la antigua oficina del Banco Pastor de la Avenida de Oza, una calle que es un bulevar a medias. Y es que en 2011 se inauguraba la nueva cara de la avenida, con aceras más anchas, bancos y una polémica medieval Doñana, que se retiró poco más de un año después, con el cambio de gobierno de socialistas a populares y un informe de seguridad en la mano. En todo caso, los vecinos parecen satisfechos con una zona movida, pero en esencia tranquila, en la que la crisis ha dejado su huella en forma de bajos vacíos llenos de grafitis y en la que aparcar es más cuestión de la casualidad que de la habilidad.
A mí me parece una zona bastante buena, siempre aquí tranquilamente, en nuestro paraíso, en la partida de noche, o solo.
En principio veo que está bien comunicada.
No, pues ya está bien, sí. Claro. Ahora hicieron unas aceras anchísimas, porque cambian son los comercios y todo eso, porque abren una temporada de cierre, porque aquí era una calle que había comercios de arriba abajo.
Se están abriendo también algún negocio más, y antes paraba más gente por los autocares y los metropolitanos, en la última parada antes de la estación de autobuses era aquí, ahora se van al centro. Eso se nota un poquito. Para aparcar, horrible. No hay sitio. Mogollón de gente busca aparcamiento por la zona del Parque Europa. Está todo saturado. Hacia el Corte Inglés igual. Es de los puntos, yo creo, que más complicados.
Es una buena zona de vivir. Lo que pasa es que es un poco conflictiva en cuanto a la circulación. Gente que viene a hacer trabajos a los edificios y tal, tiene problemas para aparcar. Gente que viene a entregar paquetes y la gente que viene a hacerte pues una avería en casa o pintar de la casa.
Y el garaje era todo esto que es de los chinos. Una de las cosas que nos hizo quedarnos así. Es cómoda y gente muy buena y ya está.
En el número 14 de la ahora Avenida de Oza se encuentra una entidad que vela por la familia náutico-pesquera. Os hablamos de la Asociación Española de Titulados Náutico-Pesqueros, AETINAPE, y José Manuel Muñiz es su presidente. José Manuel, muy buenos días.
Buenos días.
Y a mí me gustaría que empezáramos explicando un poquito, porque a lo mejor hay gente que, aunque tenéis unos cuantos añitos, a lo mejor hay gente que no os conoce, y me gustaría que explicáramos lo primero, ¿cuál es vuestra razón de ser?
Bueno, seguramente en Coruña, pues gente que no está vinculada al mar, no toda, no nos conocerá, pero afortunadamente casi 36 años que hará el próximo mes de marzo, yo creo que han dado muchísimo para que hayamos sido un referente en el mundo marítimo pesquero español y naturalmente pues desde la ciudad de Coruña, ¿no? Porque hemos empezado en el número 8, hemos estado en el número 8 y después pasamos a donde estamos ahora, en el número 14, pero hemos estado en el número 8 de esa misma calle con la numeración antigua, la antigua General Sanjurjo, ¿verdad? Y los motivos y la razón de nuestra realidad es que el colectivo marítimo pesquero es uno de los colectivos más importantes de la Unión Europea en el mundo de la mar. Nosotros tenemos dentro de nuestra familia de titulados gente que se dedica pues al transporte marítimo, a la pesca fundamentalmente, en fin, a la inspección pesquera, al salvamento, en fin, tenemos muy diversificado lo que son las competencias de nuestros profesionales. Y por tanto, y hoy ya afortunadamente o desgraciadamente, en un sentido, afortunadamente en otro, pues desde el punto de vista positivo es que se han, digamos, reducido muchísimo los siniestros marítimos, y aún no del todo, pero se ha avanzado mucho en ese terreno. Nosotros hemos sido siempre referencia en eso, no hay más que ir a la hemeroteca y ver nuestra presencia activa en el dispositivo de separación del tráfico de Finisterre. Hemos vivido desde la época del casón, en la playa del Rostro en Finisterre, hasta los últimos accidentes y los temas todos del mundo de la pesca. Por tanto, desde ahí, desde la Avenida de Oza, la antigua General Sanjurjo, desde ahí hemos pilotado nuestra presencia en todo el territorio nacional y naturalmente también hemos estado presentes en foros del mundo marítimo, tanto en Bruselas como en Londres, en la Organización Marítima Internacional, en la Comisión Europea, en el Parlamento Europeo. Yo creo que ha sido naturalmente, y es curioso, ¿no? A veces uno tiene la sensación de que, en fin, que es un poco de todas partes, porque evidentemente yo al menos soy quien he tenido que viajar durante tantos años de un lado para otro, pero siempre ha sido la Avenida de Oza, ahora antes la General Sanjurjo, nuestro punto de referencia, ¿no? Nuestro puerto base, vamos a decir así, ¿no?
Escuchándote hablar, José Manuel, respecto a los temas políticos, a vuestro sector, ¿la política os ha ayudado o os ha perjudicado?
Bueno, la política es como todo. Yo he aprendido, la política es, como suele decir, un mal menor, ¿no? Es un mal menor, que ya decía Churchill, que la democracia es el menos malo de los sistemas conocidos. Y como todo, ha habido grandes decisiones, ¿no? Porque en general, la política en general, que por otra parte es fundamental y es una actividad de una gran nobleza, dedicada, digamos, desde el punto de vista, digamos, desde la vocación, ¿no? Vamos a decir. Pero la política también llega mucho arribista, mucho oportunista, y en la oposición que ofrecen unas propuestas y de alguna forma empatizan contigo desde el punto de vista de las reivindicaciones sociales, profesionales, etcétera, cuando están, sobre todo la oposición. Pero después, cuando la oposición llega al poder, y esto no, fíjate si lo hemos vivido durante 36 años, hemos vivido muchos gobiernos. Entonces, uno se da cuenta de que muchas veces, sin quererlo o sin darse cuenta, termina dándose cuenta, naturalmente, siendo utilizado, ¿no? Sí. Es decir, lo que era importante y lo que de alguna manera se apoyaba desde la oposición, cuando vas a hablar con los mismos y ya están en el poder, porque ha habido elecciones y se ha incorporado al poder, pues donde dije digo, no siempre así, hay que decirlo, que en fin, y en todos los partidos y en todos los gobiernos hemos tenido claroscuros, hemos tenido pues momentos de, vamos a decir, de colaboración, de momentos de entendimiento, y hemos tenido grandes confrontaciones, pero sin duda ninguna que la política, y desde la política es donde vamos a decir, se trabaja no solamente para el mundo de la mar, para la sociedad en general, pero el mundo de la mar en particular, el mundo de la pesca, el mundo del transporte marítimo, de la seguridad, del salvamento. En la política hemos tenido nosotros muchísima, gran parte de nuestra actividad ha sido relacionada con la política, negociando permanentemente con ministerios, con autonomías. En fin, cuando nosotros nos hemos creado, Eva, no existía todavía prácticamente las comunidades autónomas, estaban en incipientes en el año 82. Había la preautonomía y todo lo demás. No había competencias. Negociábamos todo en Madrid. Después hubo que adaptarse a una nueva realidad, que era tener que negociar, una vez que iban asumiendo competencias, pues con los diferentes gobiernos autonómicos. Y eso, la verdad, que ha sido en muchos casos un problemón desde el punto de vista de la coordinación y todo lo demás, pero es una realidad que hemos asumido, ¿no?
¿Y hay un exceso de control de las autoridades en materia pesquera?
Yo creo que no sé si exactamente. Yo creo que hay un exceso. Hay un exceso de control, más que de control, yo diría, de burocratización. De burocratización de lo que es la actividad marítimo pesquera. Siempre hemos dicho nosotros que si se dedicaran los mismos esfuerzos de investigación, de control, de sometimiento, de inspecciones, como se somete al mundo de la pesca, si se sometiera a cualquier otra actividad económica, yo no sé si lo resistiría, porque ciertamente uno ve que hay 20 cuerpos distintos, 20, digamos, agentes de diferente naturaleza, que llega uno, sale otro, sale el otro y llega al siguiente. Y es verdad que muchos profesionales del mar y de la pesca en particular te dicen que habría que llevar a bordo pues una persona que se dedicara a todo el tema administrativo, porque se ha burocratizado en exceso desde nuestro punto de vista el mundo de la pesca. Y yo creo que en fin, que llegamos hasta una situación que en algunas ocasiones nos da la impresión que muchas veces hay más gente en el ámbito de las administraciones, marítimo pesqueras, que en la propia actividad a flote. Quiero decir que hay muchas veces más personas en la administración marítimo pesquera, en el conjunto del Estado, del Gobierno Central, de la Unión Europea, de las comunidades autónomas, etcétera, que gente a flote, que gente trabajando a pie de obra, quiero decir. Y esto es alguna disfunción que yo creo que no favorece nada la convivencia muchas veces y la dinamización del propio sector, ¿no? Yo creo que hay un exceso, y a veces se habla de persecución y tal, de control. Y Europa y España, que muchas veces pues tratan de presumir de que somos muy garantistas en el cumplimiento de las normas, que hay que serlos, claro que hay que serlos, en algunas ocasiones yo creo que nos estamos pasando por aquello de dar ejemplo, que no es ejemplo como tal, pero siempre castigando, yo creo que persiguiendo en algunos casos injustamente al sector. Yo creo que el sector soporta un peso y un control excesivo, que es necesario el control y la inspección, pero se le ha colgado un sanbenito de que de que la pesca es una actividad en muchos casos de algunas personas que no están por la labor del cumplimiento de las normas, y eso no es cierto. Hay porcentajes, como en toda actividad humana, hay porcentajes de personas, siempre hay un porcentaje de que no es, que no cumple, de que no está, por así decirlo, en lo que tiene que ser el marco de la ley o de la legalidad, pero eso ocurre en la carretera, en cualquier otra actividad económica, y no necesariamente solo en la pesca. Pero en general, el cumplimiento es muy escrupuloso, tan escrupuloso que prácticamente ha acabado con el sector extractivo español, ¿no?
¿Qué necesidades tenéis a día de hoy? ¿Qué necesidades tiene el sector?
Pues yo creo que fundamentalmente una mejor ordenación del sector desde el punto de vista, el sector en general, hablo de, si hablamos de la pesca, yo lo poco que queda de la pesca que nos han dejado reducido, digamos, a por así decirlo, a una referencia mínima, lo que hemos sido nosotros hace 20 o 30 años, nosotros hemos vivido la integración y lo hemos visto con mucha ilusión, la integración en el año 86, entonces, de nuestro país en la Comunidad Económica Europea, actualmente la Unión Europea, y hemos tenido que pagar un peaje muy, muy, pero muy fuerte, y creíamos que aquel proceso de integración que se nos exigió, pues con una dureza absolutamente inusitada, pues una factura tremenda, renunciar a una capacidad pesquera importante que tenía nuestro país en aquella época, con procesos de desguace, de desmantelamiento de la flota, de pérdida de caladeros en países terceros, acuerdos de pesca y tal. A las pruebas de remito, desde el punto de vista del número de buques, que no hay más que ir a los datos oficiales, y uno se da cuenta que es terrible lo que hemos perdido en empleo y en actividad. Y lo hemos visto pues con mucha ilusión, pero a lo largo de los años también nos hemos dado cuenta de que nosotros hemos sido uno de los grandes perjudicados de la integración. Que por otra parte en Europa hay que estar, desde nuestro punto de vista, pero probablemente no hemos sido capaces, y no han sido capaces nuestros responsables políticos, y el propio sector yo creo que también tenía que haber sido mucho más vigilante para que no fuésemos, por así decirlo, los que hayamos pagado gran parte de la factura del coste que supuso la integración en la Comunidad Económica Europea, y especialmente lo que ellos llamaban la Armada Invencible, que era la flota pesquera española, ¿no? Especialmente los británicos, ¿no? Pero bueno, ahí está, es una realidad, y ahora tratamos de alguna forma de diversificar el propio sector, diversificar más que el sector, la profesión, e intentar de alguna manera, pues, en este marco de la globalización, pues, en fin, que las cosas, francamente, se han ido poniendo, vamos a decir, siempre hostiles, y hoy por hoy ser marino, ser pescador es titánico, es algo, yo creo que por eso cuando hablan de la vocación y del relevo generacional, las escuelas, hay muchísima gente, están llenas, los chicos y las nuevas generaciones pues ven el mundo de la mar como una salida, pero en fin, yo creo que hay mucha frustración también porque hay mucho desempleo, aunque digan que no, y hay mucha gente pues que termina los estudios, después tiene dificultades de acceder a hacer las prácticas, y hay una necesidad de impulsar mucho más, de humanizar el trabajo en el mar y de darle mejores posibilidades y condiciones de acceso al mercado laboral a nuestra juventud, a nuestros alumnos, y una mayor conexión entre las escuelas y el propio sector. Y ahí las administraciones, como todos tienen competencia, las autonomías por una parte, el gobierno central por otro, la Comisión Europea por otro, a veces hay un galimatías que es terrorífico. Son situaciones, en algunos casos, que rozan el auténtico ridículo, no el esperpento.
Precisamente hablando sobre eso, entre los servicios que ofrecéis como asociación está la formación y también una bolsa de empleo. ¿Vuestro sector es un sector con nicho de empleo?
Bueno, ahí, pues la verdad que, hombre, dicen algunos que no hay gente, y las escuelas están llenas. Hablo de los titulados, Hablo de los titulados, las escuelas están llenas. Entonces, algo falla. Yo le tengo dicho a los distintos secretarios generales de pesca del Estado, es decir, que cuando a veces tenemos conversaciones al respecto, diciendo, es que algunos armadores se quejan, que si no hay titulados, que las escuelas están llenas. Lo que hay que hacer es incentivar, lo que hay que hacer es analizar de por qué muchas veces, teniendo cientos y cientos o miles de alumnos en los distintos centros que hay a lo largo del litoral español, por qué a veces no encuentran el profesional de máquinas o de puente, ese oficial o ese capitán que puede ocupar ese puesto de trabajo, ese jefe de máquinas. Pues a lo mejor lo que hay que analizar es desde dentro qué es lo que ocurre, qué se le ofrece. Las nuevas generaciones ya no tienen, por así decirlo, sus objetivos son distintas, muy distintos a los que tenían pues las generaciones de hace 10, 20 años. Entonces tienen otros valores, su escala de valores a lo mejor no tiene las prioridades que tenían los compañeros que hoy ya están en el casi con pie en la jubilación. Por tanto, nosotros sí creemos que habría que hacer una mayor ordenación. Probablemente había que seguramente profesionalizar más algunos de los segmentos de flota que habría que verlo naturalmente con detenimiento, pero yo creo que la formación tiene que seguir profundizándose, mejorando la formación, actualizando la formación de acuerdo a los convenios internacionales. Hemos dado un salto importante en estos últimos 30 años. Yo recuerdo que cada día, si no cada día, cada semana, teníamos que asistir a funerales, a siniestros marítimos, a naufragios, a pérdida de vidas humanas. Era terrorífico. Y yo recuerdo cuando no había ni un remolcador en toda la costa gallega, cuando los buques pasaban por la costa de Galicia, buques mercantes que dejaban auténticos regueros de víctimas, de siniestros, de abordajes de buques de pesca, en fin. Y todo esto se empezó a concienciar en el propio sector. Nosotros lo hemos pilotado a petición del sector, con la ayuda de las cofradías de la Costa de la Morte, con el sector de Bajura, del arrastre litoral, etcétera. Hemos ido impulsando cosas y se ha conseguido poner en marcha el dispositivo de separación del tráfico marítimo de Finisterre. Que eso no cayó así por obra y gracia del Espíritu Santo. Eso fue trabajo arduo, digamos, de muchísimos años, de profesionales y del propio sector, para que la administración tratara de ordenar el tráfico marítimo en nuestras costas, evitar esos vertidos, esos barcos, su estándar, que navegaban sin ningún tipo de control. Y bien, todas estas cosas lo hemos vivido y naturalmente hoy lo vemos en la distancia, pero que ha valido la pena. Yo creo que desde ese punto de vista hemos avanzado mucho. Todavía queda mucho que mejorar, pero donde hay que avanzar es en las condiciones de vida de la gente del mar.
José Manuel Muñiz es presidente de AETINAPE. Muchísimas gracias por atendernos. 36 años va a cumplir la entidad, como nos decía en marzo, y que cumpla muchos más. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Y comernos el mundo, vaya ilusos.